Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El intercambio comercial es una acción muy frecuente en la sociedad. Es la acción mediante la que dos agentes económicos intercambian bienes o servicios, a cambio de una contrapresentación. Dicha contrapresentación puede ser monetaria, dinero o en especie, bien o servicio. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del intercambio comercial y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Economía.
Mi nombre es Antonio Sánchez Sierra, soy el coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUSEA de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Para iniciar, ¿me puede decir qué es el intercambio de comercio?
El intercambio de comercio es una figura que surge del intercambio de mercancías, productos, bienes o servicios entre países. Es muy común que a partir de los, de la historia de los comercios originales que se desarrollaron, bueno, pues empezó a dar ese intercambio. ¿Ese intercambio en qué consiste? En comprar lo que yo no fabrico, en comprar lo que yo no tengo y vender lo que otros no tienen o no fabrican. Es un esquema muy simple, pero que en la actualidad ya reviste una globalización total de este tema, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Y cuáles serían sus principales beneficios?
No, son bastantes. Mire, por ejemplo, vamos a pensar el caso actual de México. México fabrica automóviles que no obstante son de marcas extranjeras. Al fabricarse en México, generan una derrama económica, tanto en impuestos, tanto en fuentes de trabajo técnicas capacitadas que se pagan mucho mejor. ¿Esto a qué nos lleva? A poder adquirir con esos ingresos extras que tienen los trabajadores o que tienen las empresas, adquirir productos de mejor calidad que en algunas ocasiones no se venden en México y podemos con esos excedentes importarlos de países que a su vez importan nuestros vehículos. Le pongo un caso muy concreto con los Estados Unidos de América, dentro de lo que es el T-MEC. Nosotros les exportamos muchísimos productos de campo. Vamos a ver el caso Jalisco, en la zona de San Luis Ayotlán, de Jocotepec, que se tienen berries, que se tienen fresas, pues las exportamos. Esto ha generado una derrama económica en la región muy importante, al grado de que la ocupación aumenta y eso incrementa los ingresos per cápita de los pobladores. A su vez, nosotros, es el núcleo de comercio, ocupamos maquinaria para efectos agrícolas que se fabrica en los Estados Unidos o Canadá y podemos importarla libremente. Entonces es un ganar-ganar, se generan empleos en aquellos países y se generan empleos en este lado de México, lo cual nos permite incrementar, ahora sí como nación, una mejor recaudación y un mejor Producto Interno Bruto.
¿Por qué se da que las personas, en este caso mexicanas, nos guste más las cosas que fabrican en otro país y no consumimos muchas veces lo local?
Bueno, es que hay un detalle. Al ser economías globales, es precisamente la libre competencia de mercado. Usted, al tener capacidad económica, puede comprar algo más caro, algo de mejor calidad, a un mayor precio. Yo a veces discrepo un poquito, porque muchos productos mexicanos, cuando se da la curva del aprendizaje de la entrada al Tratado de Libre Comercio proveniente del GATT, bueno, mejoraron muchísimo los productos mexicanos. Te voy a poner un ejemplo de productos que a veces pues la gente no los quiere. Los productos cárnicos, los productos embutidos, que mucha gente dice, no, pues yo prefiero comprar productos, no sé, alemanes. Si usted va a un supermercado y encuentra salchichas alemanas que cuestan 3 veces más que lo que se venden en México, y hay gente que las compra porque tiene ese poder adquisitivo. Pero hay gente que a lo mejor dice, no, yo consumo lo de México, y a lo mejor es posible que algunos productos desplacen a los productos nacionales. Tal es el caso de la manzana. Hay una marca que es Manzanas Washington, que usted las ve, desplazan y desplazaron a manzanas tarahumara de México. Y si usted ve, la principal manzana que se vende en México proviene de los Estados Unidos. No obstante que la manzana mexicana, que también es de buena calidad y mucho mejor producida naturalmente, la gente prefiere al extranjero. Ese es un ejemplo. Sin embargo, usted tiene acceso a todo tipo de mercados. Hay mercado de precio y mercado de calidad. Depende qué es lo que quiere y qué es lo que usted necesite, y sobre todo hasta dónde le alcanza su bolsillo, ¿verdad?
Bueno, ¿nos puede platicar un poquito acerca de cómo surge esto del intercambio de comercio?
Bueno, los intercambios de comercio siempre se han generado desde la historia, siempre ha habido. Sin embargo, se perfeccionan estos mecanismos de intercambio desde hace 2 siglos, en los años 1800, 1900, hasta este siglo 2000. Bueno, ¿qué empezó a generarse? La globalización de productos. ¿Por qué? Porque sencillamente el crecimiento económico de los países ameritaba vender más para darle satisfactores a los habitantes de un país. Vamos a poner el ejemplo ahorita de las comunicaciones satelitales. Gracias a las comunicaciones satelitales, un país como Estados Unidos, puede ser China, puede ser Japón, o Reino Unido o Alemania, venden esos productos de telecomunicaciones, donde la gente que dice, bueno, ¿para qué me sirve esta plataforma? Pues esta plataforma te va a servir para tener una red de internet. Esa red de internet es el vínculo de conexión entre compradores y consumidores de una u otra parte del mundo. Le pongo el ejemplo de Amazon. ¿Amazon realmente qué vende? Pues no vende nada. Es una intermediaria tecnológica que enlaza en un portal de internet a todos los consumidores con los productores o vendedores de determinados artículos. Entonces, ¿cuándo se globalizó esto? A raíz de los años 80, donde empieza a tener gran flujo el internet. Anteriormente, le hablo de la época de los años 70, 60, el comercio era un poco difícil porque se realizaba mediante, sí, ya con contactos electrónicos, pero con confirmaciones, con una serie de depósitos, con los psicoterms que se manejaban en aquellos años, que son muy distintos al de hoy. Hoy usted accesa a una plataforma, paga a través de los mecanismos electrónicos o desde su tarjeta de crédito, está recibiendo el dinero el intermediario, que en este caso puede ser una plataforma, le paga al vendedor, cobra su comisión, y en menos de 24 horas usted tiene un producto casi en cualquier parte del mundo. Entonces, esto es increíble. Entonces, este esquema de comercio global ha surtido muchísimos beneficios, pero también ha tenido muchas repercusiones, sobre todo en el comercio tradicional, el que estaba establecido, que tenía sus artículos, bueno, gradualmente tendrán que ir migrando. Ahora, esto afecta principalmente a las grandes ciudades. Las ciudades pequeñas, como Jalisco, que tiene bastantes, gradualmente tendrán que irse incorporando estos procedimientos tecnológicos.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Intercambio de comercio. Muchos de los productos y servicios que utilizas cotidianamente provienen de otros países como, por ejemplo, aparatos electrónicos, ropa, juguetes, incluso algunos de los abarrotes que están en tu despensa. Esto sucede gracias al intercambio comercial que se realiza entre países. Llamamos exportaciones a la venta de productos y servicios de empresas mexicanas hacia el extranjero e importaciones a la compra de bienes y servicios que México hace al extranjero. Cuando México vende autopartes a Estados Unidos, está realizando una exportación y, por otra parte, cuando Estados Unidos compra estos productos, efectúa una importación. El intercambio comercial ofrece diferentes beneficios, conocidos como ganancias de comercio, es decir, cuando los países venden bienes y servicios entre ellos, se produce casi siempre un beneficio mutuo. Como consumidor, tienes acceso a mayor variedad de productos y servicios para elegir el que más te convenga. Al existir mayores opciones, las empresas deben competir para ganarse tu preferencia. Para ello deberán innovar sus productos y ofrecer mejores precios al consumidor. En este sentido, el intercambio comercial incentiva la competencia. Permite la especialización en la producción del producto que se exporta, así las empresas pueden obtener mayor eficiencia con la producción a gran escala. Permite que los países exporten bienes cuya producción se realiza con recursos que son abundantes, mientras que importa aquellos bienes cuya producción requiere de la utilización de recursos que son relativamente escasos en el país. Al respecto, un ejemplo claro es que las condiciones del suelo y del clima en México favorecen la abundancia en la producción de aguacate, y esta es una de las razones por las que nuestro país es el principal exportador a nivel internacional. Principalmente, se comercializa en Estados Unidos, Japón y Canadá, países donde no se produce aguacate con la misma abundancia. En materia de comercio exterior, el suelo y el clima serían una ventaja comparativa. Esta entrada y salida de productos de un país a otro es posible debido a que la mayor parte de los países cuentan con la economía abierta. Esto quiere decir que mantienen relaciones económicas con otras naciones para satisfacer las necesidades de las familias y empresas. Al respecto, la Secretaría de Economía se encarga de establecer las reglas del juego, coordina y negocia el marco jurídico que sirve de base al comercio exterior que se desarrolla en México, como, por ejemplo, lleva a cabo tratados comerciales, acuerdos de promoción de la inversión y otros acuerdos de cooperación económica. Asimismo, incentiva la competitividad y asesora a las micro, pequeñas y medianas empresas para que exporten sus productos en el exterior. Información obtenida de la página web secretariadeeconomia.gob.mx. Una producción de Radio UDG en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Antonio Sánchez Sierra, profesor del Departamento de Contabilidad de CUCEA. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy, hablando sobre el tema de intercambio de comercio. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Antonio Sánchez Sierra, profesor del Departamento de Contabilidad de CUCEA.
Economía.
En este caso, ¿cuáles serían, digamos, las cosas negativas como país que tenemos al hacer intercambio?
Bueno, las cosas negativas, fíjese que es muy curioso. Yo veo pocas cosas negativas y veo más cosas positivas. El caso de México es bien sui generis. Tenemos indicadores del tercer mundo, tenemos indicadores de pobreza terribles. Pero por otro lado, la cara de la moneda es que tiene usted indicadores económicos que son envidiados hasta por las economías más desarrolladas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hace falta un avance y una capacitación sistemática de todos los empresarios, de toda la gente, para adentrarse a los nuevos mercados. Le voy a poner un ejemplo: el pequeño restaurante, la pequeña fonda de comida que se encuentra en un pueblo, en una ciudad pequeña, pues sigue yendo la gente a consumirle, pero gradualmente habrá que incorporarse con tecnologías donde ya no bastará que le llamen o le hagan un pedido por teléfono, sino que tendrá que generar su propia aplicación para que le consuman y tenga que entregar a domicilio, como hemos visto que gradualmente se van integrando. ¿Esto qué significa? Que tenemos que reinvertir muchas posiciones de comercio y tenemos que adaptarnos a los tiempos tecnológicos. La tecnología desplazará también a mucha gente en mano de obra. Habrá profesiones que tendrán gradualmente, si no desaparecer, así disminuir su demanda. Uno de esos ejemplos, se lo pongo, Hace años en la Unión Europea, en Inglaterra, los abogados pues eran contratados como recurso humano. Hoy existe un programa que se llama Watson, que ya incluso presenta proyectos de demanda. Hay otras de las indicadores de las grandes firmas corporativas de contadores públicos, AES, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, que gradualmente están ya digitalizando mediante robot la contabilidad electrónica. Entonces, va a haber profesiones que tendrán que adecuarse gradualmente. Algunas podrían desaparecer, quizás, pero sí es necesario que la gente, sobre todo el área de comercio, el área de mercadotecnia, son las que están surgiendo como grandes oportunidades para muchísimos empresarios.
¿Nos puede dar un ejemplo de qué productos intercambia México?
Oh, muchísimos productos. A ver, sector automotriz, vehículos, refacciones, motocicletas, material aeroespacial, material aeronáutico. También le vende muchísima herramienta de alta capacidad tecnológica. También fabricamos partes navieras, partes para petróleo, partes satelitales. Entonces, pues, híjole, es increíble la gran cantidad de artículos que se fabrican en México, de materias primas. Sí, difícil también decirle, pero imagínese usted todo el campo, los insumos de fresa, también exportamos trigo, también exportamos avena, también exportamos aguacate, incluso del aguacate le doy una referencia. Las exportaciones de aguacate superaron a las del petróleo. Seguimos exportando petróleo, seguimos exportando también litio, seguimos exportando también madera. O sea, hay muchas cosas que México se exporta. Precisamente esa balanza de pagos que influyen en el Producto Interno Bruto, pues sí tenemos una descompensación porque sí seguimos importando productos terminados. Por ejemplo, en el ramo electrónico importamos muchísimas cosas de China. En el campo tecnológico de maquinaria de la Unión Europea, principalmente de Alemania, de Italia, de España, de Francia. En el campo del sector automotriz, importamos y exportamos con Estados Unidos infinidad de productos. Pero, bueno, en esos productos, como le dije, el sector tecnológico, el caso se lo pongo de Jalisco. Las grandes firmas de desarrollo tecnológico en Jalisco tienen su Silicon Valley, o sea, su valle del silicón aquí, porque se fabrican empresas como Salmina, como Altex, tienen todo su desarrollo informático en Jalisco. Entonces, pues es muy beneficioso el comercio, es muy beneficioso esas grandes empresas porque generan fuentes de empleo mejor pagadas. Ahora bien, esto tiene que apoyarlo el gobierno federal, esto tiene que apoyarlo los gobiernos de los estados. Esperemos que, pues, el gobierno federal, que ha tenido una política errónea en cuestión de inversiones, corrige el camino, porque la base del desarrollo de un país es atraer inversiones y atraer empresarios. Sí, y se gana bastante dinero, sí, pero también dejan bastante dinero en recaudación fiscal, y esos impuestos también son necesarios para el desarrollo de los gobiernos, de los estados, y para generar la infraestructura que necesita nuestro país.
Muy bien, en caso particular de Jalisco, ¿qué otras cosas se transportan? ¿El tequila también entraría dentro de...?
Sí, el tequila es muy importante, es de hecho la bebida de mayor exportación, con la denominación de origen que tiene ante el INPI y el Consejo Regulador del Tequila. Hay una de las cuestiones que Jalisco exporta mucho, son sobre todo partes electrónicas, muchísimo, partes también del sector automotriz, y sobre todo maquinaria. Se desarrolla mucho, mucha tecnología en Jalisco, y productos informáticos, que es lo que más exportamos.
Muy bien, ahora, ¿qué productos obtiene México de otros países que sean como más comunes?
Pues mire, desafortunadamente ahorita ahí viene lo malo. Debido a la política errónea del gobierno federal, del presidente de la República, que sí me atrevo a señalar, ha sido muy errática en estar ayudando inversiones. Tenemos el caso de Constellation Brands, que cerró el señor una planta que se estaba desarrollando a $900 millones en Mexicali. No podemos estar lanzando esas señales. Otra de las cuestiones, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, también nos afectó gravemente en el nivel de riesgo, en el nivel de inversión, a la calificadora de riesgo. Entonces, sí ha generado una política errónea, una política totalmente equivocada, bajo un esquema de populismo que habla que primero los pobres, pues sí, pero hay un detalle que se le olvida al señor presidente. Primero los pobres, ¿y de dónde va a salir el dinero si no es el que generen los empresarios, la gente de clase media consumidora, que a través de comprar artículos generan impuesto al valor agregado? Es decir, para sus programas sociales se necesita que exista un alto poder adquisitivo para que recaude y se gaste en esa sociedad. Creemos que poco a poco tendrá que ir cambiando esta situación y retomar el camino que llevaba México, porque el camino ha sido envidiado por muchos países por el alto nivel de desarrollo que tiene. Fíjese usted, y se lo pongo de ejemplo, mucha gente migraba a los Estados Unidos y dejó de migrar porque se vino mucha inversión hacia México. Hoy se retomó el esquema de la migración. ¿Esto qué quiere decir? Que la política del gobierno federal es equivocada. Entonces, estos indicadores no los señalamos nosotros, los señala el INEGI, y lo señalan diversos estudios, tales como el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur, donde vemos que de haberse disminuido, otra vez está incrementando, y tenemos un ejemplo, tenemos 5 millones más de pobres por esta política errónea. Pero bueno, México es más grande que el gobierno, México es más grande que los políticos, así de fácil.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Antonio Sánchez Sierra, profesor del Departamento de Contabilidad de CUCEA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El tequila. El tequila es una bebida espirituosa con denominación de origen y mundialmente reconocida. El principal cliente de exportación de esta bebida son nuestros vecinos del norte, el cual, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Cámara de la Industria Tequilera, ha incrementado su consumo y preferencia por el tequila en un 6.9% sostenido durante el 2016. Los aumentos por la preferencia en el consumo del tequila también son el resultado de la variedad de categorías y marcas que ahora podemos encontrar en el mercado, donde en los últimos años se han agregado presentaciones como los tequilas cristalinos y extrañejos. Una variable más que ha impulsado el crecimiento del tequila es reconocer en esta bebida la diversidad de coctelería que se puede preparar para degustarlo, así como el cambio de percepción de su consumo, ya no solo margarita y shot, caballito, sino como un sinfín de cócteles preparados y categorías de tequila super premium. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita cumplir para exportar tequila a Estados Unidos? Una vez que se ha cumplido con las regularizaciones locales y la denominación del origen establecidas por la norma oficial, así como los requisitos de aduana mexicana, es momento de revisar los requisitos de importación en Estados Unidos. Los interesados en importar tequila a ese país deben cumplir con los siguientes requisitos: obtener el permiso de importación de bebidas espirituosas emitido por el Buró de Alcohol y Tabaco, conocido por sus siglas como TTB. Para obtenerlo es necesario llenar un formato, el cual puedes encontrar en la web conectándose directamente a la página de TTB. Es importante señalar que si tienes pensado vender el producto al por mayor, también debes obtener un permiso básico de mayorista, el cual está disponible dentro de la misma página. Es necesario que la persona que firme el formato sea apoderada legal y en su caso presentar copia certificada del poder. Si la persona que presenta el trámite es ciudadano de un país distinto a Estados Unidos, además deberá llenar el formulario correspondiente, que también se puede encontrar en la misma página web. Es necesario que el importador tenga un domicilio comercial en Estados Unidos. Si esto no es posible, existe la opción de contratar un agente comercial que ya cuente con el permiso de importación. Se debe solicitar un certificado de aprobación de etiqueta, donde se verifica que la información contenida en la etiqueta cumple con la información legal requerida para ese país. Esta puede solicitarse de manera electrónica. Es importante verificar las normas de la división, publicidad, etiquetado y formulación, y asegurarse de cumplir con estas. Tomar en cuenta que existen reglamentos estatales y locales para la importación de tequila. Cada estado puede tener sus propios requisitos. Definir la aduana de la llegada de la mercancía. En el mercado se pueden encontrar diferentes opciones de embarque. Los más comunes son el terrestre y el marítimo. Considerar que se debe contar con el registro del producto de tequila ante la Administración de Alimentos y Drogas en Estados Unidos. Para realizar el trámite de importación ante la aduana de los Estados Unidos, es necesario contratar los servicios de un agente aduanal americano, el cual será de mucha ayuda para asesorar, revisar que los documentos estén completos, elaborar los cálculos de los impuestos que se tienen que pagar de acuerdo a la clasificación del tequila en la tasa de derechos e impuestos, así como el IVA. Es importante considerar que cada uno de estos trámites tiene un tiempo de autorización y que algunos de ellos deben realizarse previo al anterior como requisito para la liberación del siguiente trámite, por lo que recomiendo hacer un plan de trabajo, en el cual se consideren los tiempos de cada uno con el fin de poder planear la fecha de la primera operación. Una producción de Radio UDG en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de intercambio comercial. Agradecemos la entrevista al Dr. Antonio Sánchez Sierra, profesor del Departamento de Contabilidad de CUCEA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.